Ser Podcast. Episodio 82. Capaces.
Muy buenas a todos. Hola, Antonio.
¿Qué tal, Nerea? Hola a todos.
Nos volvemos a encontrar en los periódicos de estos días con Juan Antonio Reixpla, ahora obispo emérito de Alcalá de Henares. ¿Qué peligro que tienen los eméritos, Antonio? Reixpla aseguró el otro día en una misa que los niños que nacen con discapacidad física, intelectual o psíquica son fruto de la herencia del pecado y del desorden de la naturaleza. Este es el mismo obispo que propició terapias de conversión en su diócesis, que vinculó homosexualidad con pederastia o que ofició misas por Francisco Franco. Ay, Antonio, de mí que soy lesbiana y encima con una discapacidad sobrevenida, que seguro que es castigo de Dios, no sé qué opinará.
En fin, de diversidad funcional vamos a hablar mucho hoy, sobre todo de cuando esa diversidad funcional afecta a miembros de nuestro colectivo. Un reciente informe del Ministerio de Igualdad señala que a lo largo de la historia, y especialmente desde el siglo XV, las estructuras sociales dominantes han creado un paradigma hegemónico de la sexualidad, que ha establecido normas rígidas sobre quién puede expresar su sexualidad y cómo debe hacerlo, dejando fuera a quienes no se ajustan a esos estándares. Esta sexualidad hegemónica se sostiene en una norma sexual que privilegia a un sujeto hegemónico, varón, blanco, heterosexual, sin discapacidad, y en instituciones particulares que aún hoy tienen capacidad para prevenir, detectar o vulnerar los derechos de sujetos cuyos cuerpos son considerados menos importantes, de orientaciones consideradas desviadas o de prácticas consideradas inmorales.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Hace una semana se publicaba el estudio sobre la situación de las personas LGTBI+ con discapacidad en España desde un enfoque interseccional. El estudio está impulsado por la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+, y tiene como objetivo obtener una visión panorámica de la situación de este grupo a nivel estatal. El estudio se ocupa también de sus características sociodemográficas, de sus experiencias de discriminación y victimización y de la asunción de estereotipos y prejuicios hacia la diversidad sexual y de género, capacitistas y sus consecuencias. Alberto Martín Pérez es coordinador de área de derechos LGTBI+ del Ministerio de Igualdad. ¿Qué tal, Alberto?
Pues encantado de estar hoy con vosotros hablando de este estudio. Muchas gracias.
De entrada, y es algo de lo que aquí hablamos mucho, este estudio se hace desde la interseccionalidad y no solo en los ámbitos que se cruzan desde la sexualidad, la identidad y la discapacidad, sino también teniendo en cuenta otras variables. ¿Por qué es importante que esto se haga así, Alberto?
Bueno, pues es importante porque estamos hablando de formas de discriminación que al final son muy complejas y muy específicas y que de alguna manera requieren que hagamos el esfuerzo de analizar y de entender de esa forma más precisa cómo se cruzan estos distintos ejes, ¿no?, que nos atraviesan a todas las personas, ¿no?, y que en este caso pues son el capacitismo, el sexismo y la LGTBI-fobia, ¿no? Además de otros que también se pueden cruzar, como puedan ser el género, la clase social, el origen étnico, y que van a generar vivencias que son pues muy particulares y muy únicas de discriminación, que requieren también respuestas complejas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es importante en términos de análisis, en términos de investigación, pero también en términos de políticas públicas, ¿no? Porque además este enfoque interseccional lo que nos plantea es un marco de trabajo de colaboración entre instituciones para poder darle respuesta, ¿no?, a través de la puesta en marcha de políticas que estén basadas en esa colaboración entre instituciones y no desde ese acercamiento que viene siendo el más habitual, ¿no?, que es el de ver los problemas cada uno desde nuestra parcela y dando soluciones que al final pues en las que no hay diálogo entre administraciones ni hay transversalización de esos problemas, ¿no?
Ya lo anunciábamos, este estudio analiza distintos ámbitos, uno de ellos es el ámbito familiar. ¿Cuáles son los aspectos más destacados sobre la aceptación de las personas LGTBI+ con discapacidad en el ámbito familiar?
Sí, lo más interesante o lo más llamativo ha sido la diversidad de respuestas de aceptación que se dan en los ámbitos familiares, ¿no? Como yo creo que pasa pues en general para todas las personas LGTBI, es decir, que hay familias que lo aceptan mejor y familias que lo aceptan peor. Hay algunas familias que aceptan abiertamente una de las dimensiones, por ejemplo, la discapacidad, y hay otras familias pues que tienen menos problemas en aceptar la diversidad sexual, la orientación sexual o la identidad de género de sus familiares, y a veces acepta una pero no la otra, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera esa aceptación o rechazo pues va a marcar también cómo se construyen las identidades de las personas. De todas maneras, en este ámbito lo que sí se ve es que hay más discriminación por la identidad de género y por la orientación sexual, es decir, hay más rechazo familiar a esto que lógicamente hacia la discapacidad, ¿no? Y por último, otro aspecto que también es importante, ¿no?, en el ámbito familiar, es esa tendencia a la sobreprotección que en muchos casos pues también puede llevar a la pérdida de la autonomía con respecto a la sexualidad, no al ejercicio de la sexualidad.
Una cuestión que aparece repetidamente en el estudio es la tendencia a infantilizar a esas personas, a negar que tengan una sexualidad propia. ¿Por qué se produce esto?
La infantilización al final es un constructo que lo que viene a reflejar es que las personas con discapacidad en general, no solamente las LGTBI, no tienen deseo sexual y se les da pues como una cierta mirada angelical, ¿no?, a lo que es su pulsión sexual. Pero ojo, porque esto también puede tener una doble cara, ¿no?, que a veces lo que ocurre es que se asocia a la idea de una pulsión sexual descontrolada, ¿no?, lo que a veces pues se puede materializar, ¿no?, en un control por parte de la familia, ¿no? Esto pues, por ejemplo, en una de las entrevistas, una persona entrevistada lo comentaba de una manera muy clara, que si me permites,
sí,
pues
claro.
Decía, se nos ve como a niños que no tienen deseo o que están más salidos que el pico de una plancha, es decir, existen los dos extremos, y ni calvo ni con peluca. Bueno, pues no querer ver, no reconocer que sus niños, y ojo, sobre todo sus niñas, aunque tengan 30 o más años, tienen una sexualidad sobre la que las familias ya no pueden ejercer un control.
En el ámbito laboral son múltiples las barreras que nos encontramos. ¿Qué suele pasar, Alberto, por ejemplo, cuando hablamos del acceso al mercado laboral?
Pues en el acceso al mercado laboral nos encontramos con dificultades, como señalas, ¿no? Por ejemplo, cuando no se convoca a las personas con discapacidad a los procesos de selección, o cuando se las excluye una vez que están dentro de esos procesos de selección, se las excluye por prejuicios capacitistas, porque se considera que no tienen una capacidad productiva suficiente, o directamente por LGTBI-fobia, ¿no? En el estudio, bueno, hemos llevado a cabo distintas técnicas de investigación, ¿no?, entre ellas pues una encuesta, entrevistas, grupos de discusión, y en la encuesta que forma parte del estudio lo que salía es que casi el 40% de las personas se ha sentido discriminada en el acceso al empleo, ¿no? Y esto pues afecta sobre todo más, ¿no?, a las mujeres trans, a las personas no binarias y a las personas con discapacidad intelectual.
Aunque está muy reciente la normativa para evitar la discriminación a personas LGTBI+, en el lugar de trabajo todavía nos encontramos con muchos casos de discriminación, y aún más si hablamos de personas que también tienen discapacidad. ¿Cómo se refleja esa discriminación?
La normativa es muy reciente, ¿no? El Real Decreto 1026/2024 es de 8 de octubre, ¿no? Es el Real Decreto que desarrolla el conjunto planificado de medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, y que viene a desarrollar el artículo 15 de la ley 4/2023, ¿no?, que al final lo que hacía era obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a contar con este conjunto de medidas planificadas, que sean negociadas con la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras, y que incluya también un protocolo antiacoso. Por tanto, estamos en un proceso de cambio cultural, digamos, ¿no?, de la cultura empresarial, que bueno, se va a volver más inclusivo y más respetuoso con la diversidad. Sin embargo, pues lo que muestra el estudio, ¿no?, es que para las personas LGTBI con discapacidad se plantean una serie de retos concretos, ¿no?, que pues por ejemplo que se encuentran con techos de cristal y con suelos pegajosos, ¿no?, que al final lo que hacen es dificultar su proyección laboral, ¿no?, en un sentido ascendente. Y bueno, pues para muchas personas además los sectores que vinculados a la discapacidad o al activismo LGTBI, que pueden ser en principio una vía más accesible para el empleo, ¿no?, donde porque ya se cuenta, ¿no?, se da por sentado que en estos ámbitos existe una sensibilización hacia sus realidades, pues a veces también se puede vivir de manera negativa, ¿no?, por parte de estas personas, porque de alguna manera pues se ven como que se reducen, ¿no?, sus oportunidades de integración en otros sectores del mercado laboral.
¿Qué ocurre en el ámbito sanitario?
También son bastante comunes las experiencias de discriminación. Aquí en la encuesta pues hasta un 46% de las personas encuestadas señalaban que habían vivido algún tipo de situación de discriminación en el ámbito sanitario, ¿no? Y lo que tiene de particular es que se dan múltiples espacios, es decir, no hay diferencia entre especialidades y niveles de atención. Se da desde la primaria hasta la especializada, incluso en aquellas especialidades, ¿no?, donde la dimensión sexual tiene un, bueno, pues tiene un protagonismo, ¿no?, como pueden ser la dimensión ginecología, urología, ¿no? Aquí las mujeres, las personas no binarias, las personas con discapacidad múltiple, con enfermedad o trastorno mental, son las que relatan más incidencia de situaciones de discriminación, ¿no? Por ejemplo, para las personas trans, el ámbito de la ginecología o el de la urología son donde se enfrentan con más dificultades, y para las personas con discapacidad física, pues el ámbito de la fisioterapia es uno de los ámbitos que se han señalado así particularmente.
En el ámbito educativo son frecuentes víctimas del bullying personas que LGTBI+, que tienen discapacidad.
Sí, y bueno, pues efectivamente este es uno de los ámbitos que más nos han preocupado, porque es donde hemos visto la incidencia, ¿no?, de discriminación más alta, de pues del 78%, y que de alguna manera pues es el reflejo de la falta de adaptación, de una cierta falta de adaptación del sistema educativo a estas realidades, ¿no? Y bueno, pues efectivamente también a lo largo del trabajo de campo hemos identificado pues muchas experiencias de bullying por parte de compañeros y compañeras, pero también de discriminación por parte del profesorado, ¿no?, o por parte del personal de los centros educativos. Muchas personas lo que hacen como estrategia de supervivencia, de alguna manera, ¿no?, es ocultar aquellas dimensiones de la identidad que quizás sean menos visibles, ¿no?, para poder, bueno, pues que se las lea, ser leídas, ¿no?, como personas cis hetero o como personas sin discapacidad. Afortunadamente, estas experiencias tienen más incidencia en las personas de mayor edad. Es decir, que a medida que vamos bajando en la muestra de personas encuestadas en la edad, vamos viendo que estas experiencias son menos frecuentes, ¿no? Pues señal de que, afortunadamente, van cambiando cosas en el sistema educativo también.
También habéis estudiado las distintas discriminaciones que se pueden dar en el ámbito de las administraciones públicas y es llamativo, por ejemplo, que se puedan dar esas discriminaciones en el campo de la justicia. Y precisamente recogéis además un relato que resulta cuando menos preocupante.
Y sí, hay un testimonio que es bastante, bastante aterrador y que ilustra muy bien, ¿no?, la discriminación que a veces puede darse dentro de los procesos judiciales. Bueno, y que muestra cómo el hecho de ser mujer, de tener diversas discapacidades psicoemocionales y de ser bisexual, es decir, las tres cosas juntas, pues dibujan un escenario judicial que al final es discriminatorio y deslegitimador del relato, no tanto por el relato que hace la persona en sí, ¿no?, en sede judicial, ni por las pruebas médicas que aporta, sino por los estereotipos que se asocian a la bisexualidad, ¿no?, que al final se les presupone que tienen mayor predisposición a tener relaciones sexuales y que por tanto pues quitan relevancia a la idea de agresión. Y por la parte de la discapacidad, pues estereotipos sobre todo asociados a la discapacidad emocional, que era el caso de este testimonio, ¿no?, y que, bueno, pues que pueden llevar a pensar que los hechos relatados o están inventados o están distorsionados de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues al final esta persona, incluso por recomendación de su abogada, pues lo que hace es abandonar el proceso judicial, ¿no? Bueno, pues por entender que su versión no puede ser escuchada de forma libre de prejuicios.
Otro de los ámbitos que habéis analizado es el ámbito de la sexualidad. ¿Qué podemos destacar en este ámbito?
Que quizás uno de los más interesantes, ¿no?, y de los más novedosos del estudio, pues lo que se pone de manifiesto son las limitaciones que nos afectan a la sociedad en su conjunto, ¿no?, que es la ausencia de una educación sexual integral y atenta a la diversidad, y que en el mejor de los casos, cuando ocurre, cuando tiene lugar, se enfoca solamente a la prevención del embarazo, a la prevención de las infecciones de transmisión sexual, pero que no se centra ni permite el reconocimiento de la diversidad, ni de la diversidad sexual, ni de la diversidad corporal, ¿no? Lo que, bueno, pues puede resultar al final en sentimientos de culpa, de vergüenza, de inseguridad, de ocultación, ¿no?, en el armario, en definitiva. Y bueno, pues hay un discurso, ¿no?, que de alguna manera entiende, un discurso social, que entiende que las personas LGTBI con discapacidad no son ni deseantes ni deseables. Lo que ocurre a veces es que las orientaciones o las identidades se ven como si fueran una fase, ¿no?, como si fuera una fase que se va a pasar, y o bien se entiende que sus cuerpos no están preparados para tener relaciones sexuales, ¿no? Pero sí que lo están, ¿no? Entonces, la realidad es que sí que lo están, sí que están teniendo relaciones sexuales, y lo que se encuentran, que es lo que muestra el estudio, no son muchísimas barreras, como pueden ser a veces la falta de recursos, la falta de espacios para la vida independiente, para la privacidad, para la intimidad, o la falta de un reconocimiento del deseo, del placer.
Sé que es una cuestión complicada porque son muchas las batallas que hemos visto hasta este momento que se están librando, pero ¿qué se puede hacer para luchar contra todas estas formas de discriminación?
Y lo que queremos es pues intentar que se entienda que abordar estas problemáticas que son tan complejas, como decíamos al principio, y buscar soluciones compete a muchas instituciones y a muchas administraciones, que no podemos seguir trabajando cada uno en nuestra parcela y que tenemos que intentar buscar respuestas que sean más integrales y que vayan a dar unas respuestas más satisfactorias y unos entornos más inclusivos para las personas LGTBI con discapacidad. Para nosotros, además, esta colaboración también es importante, ¿no? Pues que estos resultados planteen, pues de alguna manera, nuevas incógnitas, es decir, que inviten a las administraciones que son competentes en cada ámbito, en educación, en sanidad, en empleo, fuerzas y cuerpos de seguridad y demás, ¿no? Pues a profundizar en el estudio de estas formas de discriminación y dar soluciones. Es decir, que estos resultados, de alguna manera, lo que hagan es abrir ventanas a nuevas investigaciones y a profundizar en estas situaciones.
Pues esperemos que esas ventanas se abran. Alberto Martín Pérez, coordinador del área de derechos LGTBI+ del Ministerio de Igualdad. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Porque normal es solo el programa de tu lavadora.
En uno de los primeros episodios de Lo Normal conocimos a José y a Luisfer. José y Luisfer tienen diversidad funcional y viven en una residencia en un pueblecito de Cáceres. Ellos habían puesto en marcha la asociación Viva, Vida Independiente en Viviendas Asistidas, con el objetivo de fomentar la capacidad para poder llevar una vida independiente a personas que están en su situación. Han pasado 3 años y queremos saber cómo están José y Luisfer y cómo ha evolucionado la asociación. José, Luisfer, ¿qué tal?
Hola Antonio.
Hola Antonio. Muy bien.
Aunque vamos a ir detallándolo en los próximos minutos, contadnos cómo ha evolucionado vuestra situación desde aquella visita que hicimos al Cuéscar.
Bueno, pues hemos ganado el 3er premio de AFOCA. AFOCA es una incubadora de emprendimiento social y hemos ganado el 3er premio a nivel nacional, dotado con 4.000 euros. Y hemos hecho alguna otra cosilla que ahora te contará Luisfer.
Ahora hablamos de esos acuerdos, de esos convenios que tenéis con diversas entidades. Pero bueno, algo que deberíamos dejar claro desde el principio. Seguís en Alcuéscar, ¿verdad?
Seguimos en Alcuéscar, sí, porque bueno, es más complicado de lo que parece. Y seguimos necesitando, es fundamental la asistencia personal. Estamos esperando a ver si de una vez se pone en marcha y entonces nuestro proyecto es cuando se lanzaría ya, de todas a por la vida independiente, ¿no? Y bueno, pues sí, como tú has dicho, pues lo que hacemos últimamente, lo que hemos hecho es crear alianzas, firmar acuerdos y poco a poco, digamos, ir haciendo de que cada vez más sólido nuestro proyecto, ¿no?
Habéis hablado de esa asistencia personal, que es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta Viva. ¿Cuáles son esos pilares?
Bueno, pues por un lado la asistencia personal, por otro lado la economía social para fomentar la empleabilidad y por otro lado la vivienda, que en ello estamos, necesitamos como agua de mayo inversores para conseguir esa vivienda y financiar parte de la asistencia personal hasta que las administraciones no se mojen de verdad con esto.
Hablabais precisamente de los convenios de colaboración con diferentes entidades que habíais firmado para poner en marcha vuestro proyecto. Luis Fer, ¿cuáles son esas instituciones con las que estáis colaborando y cuál es el objetivo que buscáis con ellas?
Bueno, cada una, pues claro, toca un área diferente, ¿no? En su día firmamos un acuerdo con Provivienda, una asociación que lleva muchos años facilitando vivienda a las personas más vulnerables. También con la Fundación Primera Fila de Badajoz, que, bueno, pues con ello hemos firmado para colaborar en todo lo que podamos, sobre todo a nivel de difusión, ¿no? Que también la vida independiente necesita mucha difusión, porque ya sea una persona con diversidad funcional o no, es un tema bastante desconocido, y en eso precisamente nos estamos centrando, también en la difusión, ¿no? Nos parece importantísimo. Precisamente también, a raíz de recibir el premio de Asoka Chainmakers del año pasado, que fue un momento súper bonito y emocionante, pues hemos dedicado en parte a crear una campaña a nivel de internet para fomentar, ¿no? Para que la gente sepa que hay esa posibilidad y de que se unan para hacer más fuerza, ¿no? Y luego también hemos firmado un acuerdo con una fundación gallega que trabaja a nivel nacional, se llama Fundación Inserta, y estamos también ahí pues colaborando y viendo cómo concretamos algo para que salga adelante.
Vamos a seguir hablando un poquito de este premio Asoka. Ya nos habéis comentado que estaba premiado con 4.000 euros. ¿En qué consistía ese premio? ¿Cuál es la evolución del proyecto?
Hemos estado como 5 meses en un programa de incubación, formándonos a nivel empresarial. Dentro de ese programa nos han dado las herramientas para aterrizar el proyecto, para convertir un sueño en una realidad, para materializarlo a nivel empresarial, y nos han dado también visibilidad, muchísima visibilidad, ¿no?
Una noticia importante en los últimos tiempos ha sido el anteproyecto que busca reformar la ley de dependencia y la ley de discapacidad. ¿Qué destacaríais de este anteproyecto, Lizar?
Bueno, pues parece ser que, por lo que vemos, es que se está apostando por la asistencia personal, ¿no? Lo único es que estamos pues a ver cuándo se hace realidad, ¿no? Y ya está sobre la mesa y listo para ser efectivo, ¿no? Y ahí estamos, en esas estamos, a ver si ya pronto podemos iniciar nuestra vida independiente de verdad.
Yo sí destacaría también algo más, y es que en este anteproyecto la asistencia personal se abre a todo el mundo. Ya no es necesario estar trabajando o estar en una asociación como antes, si era imprescindible. Pero sobre el papel se avanza mucho, pero no se materializa, y ahí está lo grave, ¿no? Por eso yo le pediría tanto al gobierno central como al gobierno autonómico extremeño que se sienten a negociar, y que por supuesto tengan en cuenta también a las pequeñas asociaciones, no solo a las grandes corporaciones, sino también al pequeño movimiento asociativo. Tenemos que sentarnos a negociar ya, es cuestión, hablamos de vidas. Tenemos dos compañeros que después de 22 años viviendo juntos, ahora están cada uno en una residencia, uno aquí y la otra en Cosenza. Y eso no puede ser, ir separando parejas, ir destruyendo vidas. Estamos aquí para construir, no para destruir.
El anteproyecto, desde luego, está muy bien sobre el papel, pero entiendo que sin fondos se queda en papel mojado, ¿no?
Claro, ahí está el tema. Por eso nosotros queremos intentarlo primero con financiación, privada para gestionar la administración. Mira, nosotros hemos llegado hasta donde podemos. Ahora es cosa de ustedes moverse y ponerse las pilas de verdad, tanto de unos como de otros.
Luis Fer, José, a partir de todo esto que hemos estado hablando, ¿cómo veis vuestra vida en los próximos años o cómo queréis verla?
Bueno, nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros pensamos como esa pareja de amigos que tenemos, ¿no?, y que lo está pasando tan mal ahora mismo, desgraciadamente, pues nuestro futuro lo vemos viviendo en nuestra casa juntos, por supuesto, como cualquier pareja, como cualquier familia, ¿no? Que es de lo que se trata, de poder vivir como uno lo puede elegir, ¿no? No como te obligan las circunstancias, no como, bueno, te obliga esta sociedad en la que vivimos, que parece que si naces con una discapacidad, y uso el término con toda la intención, naces con una discapacidad y eres una persona con grandes necesidades de apoyo, pues ya estás como marcado, ¿no? Por el capacitismo, por el no se puede, porque no, en fin, por muchas cosas. Y eso hay que empezar a cambiarlo. Eso estamos en el siglo XXI, ¿no? Tanto que presumimos de avances, y España tiene que dar ese paso y evolucionar y cambiar.
¿Y lo veis en un corto, en un medio, en un largo plazo?
Yo lo veo a medio plazo. Creo que las administraciones no le ponen las fuerzas suficientes a nivel económico, pero tampoco, no sé si le ponen el interés necesario. Yo humanamente necesito hacer mi vida con Luis, pero también necesito que Juanjo y Mamen tengan la vida que merecen, porque desde que los conocemos nuestra necesidad de vida independiente se ha incrementado en un 300%, así de claro. Ellos son el motor que nos mueve ahora mismo.
Ha quedado muy claro. Evidentemente, todo este proceso no es gratis, necesita fondos. Por eso, todo aquel que quiera, que pueda ayudar a la Asociación Viva a través de una cuenta corriente que vais a poder encontrar en la noticia de este episodio y en nuestras redes sociales. Luis Fer, José, que vaya todo muy bien y que ese proyecto alcance el mayor éxito posible en el menor plazo posible.
Muchísimas gracias, Antonio, por darnos visibilidad, por darnos este pequeño gran espacio, y un fuerte abrazo.
Un abrazo, amigos.
Un abrazo muy grande. This is a life, just me, myself, and I am watching the clouds up in the sky, all but laughing out loud. I'm telling you why I'm living a life, just me, myself, and I.
Ángeles Blanco es vocal de Delitos de Odio de la Federación Estatal LGTBI+, y lleva muchos años en la defensa de los derechos de las personas del colectivo con diversidad funcional. Ella firma nuestra columna de hoy.
El pasado mes de enero presentamos el primer estudio sobre personas LGTBI con discapacidad, una investigación pionera tanto a nivel nacional como europeo, que bajo el título La situación de las personas LGTBI con discapacidad en España analiza dos armarios, el de la discapacidad y el LGTBI. Dos armarios que, entrelazando sus puertas, acorralan a una multitud de personas LGTBI con discapacidad. Y es que, cuando la discapacidad no se nota, salir del armario es exponerte a la dureza del capacitismo. Y aunque al negar tu situación te enfrentas a la incomprensión o eres percibida como un bicho raro, prefieres pagar el peaje del passing de la normalidad. Y si por el contrario, la discapacidad es la que pesa, el armario en el que te quedas es el armario LGTBI, por miedo, por posible rechazo, por incrementar las barreras que ya de por sí enfrentas, porque tu familia, tus profesionales o el entorno que te rodea sea LGTBI-fóbico, porque dependes de ellos, porque tú nunca decides, por falta de referentes, por estar perdida, también en esto, y muy especialmente en esto, porque tu sexualidad nadie la mira de frente, porque eres esa niña o ese niño o ese niñe eterne. Este estudio es una primera foto de la situación, pero es una foto panorámica donde lo más valioso son los testimonios en primera persona. Os resalto dos. Tú vas al dentista y te abre la boca. Tú vas al ginecólogo y ni siquiera te mira. asegura una participante. ¿Por qué crees que no te mira? Me parece muy interesante, le pregunta el entrevistador. Porque cree que no tengo relaciones. Y otro explica, se nos ve como a niños, niñas, que no tienen deseo, que están muy salidos, más salidos que el pico de una plancha. Existen los dos extremos, y ni calvo ni con peluca. Y sí, nuestra sexualidad no existe. Resulta incómoda como tantas otras muchas cosas de nuestra existencia. Y cuando alguien se plantea que sí tenemos sexualidad, lo hace desde la patologización. ¿Y qué pasa si además somos LGTBI? Pues vaya ocurrencia. Rizamos el rizo como si no tuviéramos bastante, como si ser LGTBI se pudiera elegir. Con lo bonito que sale el arco iris, es el paraguas perfecto para las personas con discapacidad. Pero ¿qué pasa cuando lo decidimos abrazar? Nuestras familias no están preparadas, pero el amor de madre y padre muchas veces gana. Lo verdaderamente difícil está en los centros, porque todavía muchas personas con discapacidad están institucionalizadas. Y os leo un testimonio. Es que vamos a situar las cosas en su lugar. Aquí no se vive, se sobrevive, porque no eres dueño de tu vida, tampoco de tu sexualidad. O sea, yo no decido cuándo me levanto, cuándo me acuesto, cuándo tengo relaciones afectivos sexuales. O sea, es un entorno como muy estandarizado, con una hora para todo. Me faltaría una hora para tener un coito. ¿Quién quiere vivir así? Nadie. ¿Y quién quiere vivir así en su juventud? Absolutamente nadie. Y yo os digo, no nos infantilices. Sitúate en la misma página para comunicarte con nosotros. No decidas por nosotras, adapta la información para que seamos nosotras quienes tomemos las riendas de nuestra vida. Y sobre todo, míranos a los ojos, escucha nuestras palabras.
La próxima semana comienza el mes del orgullo y en lo normal vamos a hacer un despliegue importante con este motivo.
Este es el año en el que los organismos que luchan por nuestros derechos han decidido poner sobre la mesa la situación de las personas LGTBI+, que viven fuera de las grandes ciudades. Haremos una doble incursión en Canarias, en la que hablaremos mucho sobre este tema. Pero también el 2 de julio se cumplen 20 años de la aprobación en el Congreso de la Ley del Matrimonio Igualitario. Un día antes de este aniversario realizaremos un episodio especial desde una sala de Madrid. Estad atentos porque muy pronto os diremos lo que podéis hacer para acompañarnos en esta celebración.
Eso será a partir del próximo episodio. Este lo terminamos aquí en compañía de Rocío Corrales, Carlos Nicolás, María Altcroft y Ángel Luis Cabré.
Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Alejandro Olivar. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.